Bueno, inicialmente fue una propuesta de la jueza regional número uno, la doctora Morando, en donde había tomado contacto con la defensora del imputado, la doctora Elena Puente, y habían llegado a través de esa conversación a la necesidad de llevar adelante una audiencia de viso, que la audiencia de viso, para que tenga conocimiento, un caso de juicio abreviado donde ya la doctora Meirinho en su momento, antes de entrar en licencia, había acordado con la defensa en una pena por los hechos que habían sido requeridos a juicio. Y la juez lo que necesita es tomar contacto con el imputado, hacerle conocer los hechos que se le imputan y que sí, ver si él reconoce la responsabilidad en los mismos y la pena que ha sido acordada. A raíz de esto, y teniendo en cuenta que era una persona que contaba con prisión preventiva firme y era necesario también resolver su situación procesal y garantizarle también el acceso a la justicia, es donde me plantea, en carácter de subrogante de la Fiscalía número 9, la necesidad de realizar esta audiencia a través de teleconferencia con todas las partes del proceso, ¿no?
En este caso, es un hombre que no vive, no estaba en resistencia cumpliendo la prisión preventiva.
Exactamente, era oriundo de Las Palmas, ambos, tanto la víctima como el victimario, son oriundo de las Palmas.
Bien, ¿y cuál fue la resolución en este caso?
Bueno, en este caso se realizó una llamada grupal vía WhatsApp, donde con ayuda de la comisaría de Las Palmas se le facilitó un teléfono celular para que pueda realizarse la llamada vía WhatsApp, en donde estuvo presente en la audiencia el imputado con su defensora en su domicilio, la juez correccional con su secretario y yo. Una vez que entablamos la comunicación, la juez le hizo conocer los hechos por el cual había sido requerido juicio, le hizo conocer el acta de acuerdo de juicio abreviado que había arribado la doctora Meirinho, en este caso yo subrogándola con la doctora Elena Puente. Y bueno, y el imputado, una vez identificado, es decir, lo que hace la juez es preguntarle todo su dato filiatorio para cerciorarse que sea la persona que digamos va a ser condenada, le hace conocer los hechos por el cual ha sido requerido juicio y la pena que se ha acordado.
Bien.
Una vez reconocido los hechos y aceptado la pena, la juez, bueno, dictará una sentencia dentro de los plazos legales para, digamos, poder darle fin al proceso, digamos, proceso de una sentencia firme.
Sí, pero en principio sería con prisión en suspenso.
Sí, el acuerdo fue con prisión en suspenso, más las reglas de conducta, tratamiento psicoterapéutico, prohibición de acercamiento, generalmente salen todas las sentencias con esas medidas, ¿no?
Bien.
Son reglas que se impusieron por 2 años.
Con respecto a el sistema, ¿no?, de videollamada, ¿es algo que ya se está implementando en la justicia, en los demás casos, particularmente en los casos de violencia de género? ¿Cómo se ha dado ahora en tiempos de cuarentena? ¿Si han incrementado las denuncias o no? ¿Y cómo se aplica el sistema?
Bueno, por el momento esta fue la primera audiencia que, por lo menos de mi parte, he tenido. Yo espero que, bueno, que el resto de los funcionarios judiciales se animen a empezar a implementarlo, porque la verdad que en esta situación que nosotros nos encontramos va a tener como consecuencia, digamos, un retardo en la justicia, dado que no se pueden celebrar las audiencias que son presenciales y públicas, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en aquellos casos donde amerite caso urgente resolver la situación ya sea del imputado o la necesidad de la víctima de que se arriba a una sentencia, a una condena o que se realice el juicio, yo creo que es un instrumento necesario y útil. Lo que sí habría que ver y trabajar un poco en informática, cómo instrumentalizarlo, incorporarlo al sistema SIGI, que es nuestro sistema de expediente digital,
Claro.
Nosotros tenemos ya hace varios años, las audiencias son todas fílmicas, digamos, de video grabadas con audio. Es decir que cada audiencia de debate o cada audiencia preliminar que se realice o las audiencias en los juzgados de garantía están todas filmadas y podemos tener acceso, digamos, a los archivos.
Uh-huh.
En este caso, siendo un dispositivo que está fuera del sistema nuestro, habría que ver y trabajar un poco más con los muchachos de informática para ver cómo lo introducimos al expediente para dejar constancia también de esta situación.
Sí, cuando empezó la cuarentena se publicó también a nivel provincial el decreto 449, que es el protocolo de contingencia, ¿no? En el marco de casos de violencia por razón de género, para generar un soporte, una plataforma que acerque a las denuncias que llegan desde la línea 137 a directamente la justicia. ¿Cómo se está implementando este protocolo actualmente?
Bueno, estamos trabajando de la siguiente manera. Las denuncias que son recibidas tanto por la línea 137 y también a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, también que tiene un número de atención a la víctima, ellos reciben los llamados telefónicos de la víctima o algún familiar cercano que está que hacer con una inquietud o un hecho que amerite la intervención del Poder Judicial. Ellos recaban los datos, al fiscal de turno le pasan la novedad con todos los datos tanto de la víctima como del victimario, si lo llegan a tener, así como a su domicilio y la comisaría jurisdiccional. Uh-huh. Una vez tomado conocimiento del hecho, el fiscal de turno lo que hace es tomar contacto con la comisaría. Generalmente se pide que baje un móvil policial al domicilio para poder constatar la integridad física de la víctima y acompañarla hasta la dependencia policial al efecto que ella radique, si es lo que quiere, una denuncia contra su victimario, ¿no?
Uh-huh.
Teniendo en cuenta que con todo este tema del aislamiento, por ahí se le puede complicar a la víctima poder salir del domicilio e ir a una comisaría jurisdiccional a radicar la denuncia o acercarse a una dependencia judicial.
En el caso de las medidas de restricción que estaban dictadas antes del aislamiento obligatorio, se han prorrogado, ¿no?
Nosotros no dictamos las medidas de prohibición de acercamiento o exclusión de hogar con plazo.
Ajá.
No, los tres fiscales, tanto mis compañeros como la doctora Meiriño como el doctor Valdivia, y yo dictamos medidas sin tiempo, sin plazo de vencimiento, es decir, que no es necesario prorrogar las medidas. Las prohibiciones de acercamiento están vigentes todas, y la exclusión de hogar están vigentes todas, hasta tanto cambie alguna situación procesal, digamos, del expediente o haya alguna situación que amerite reverla.
Bien, bien. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
No, por favor.